estuviste, bueno, desde muy tempranito atrás de esta información. Muchísimas gracias a los colegas, porque nos han invitado a la presentación ante el Superior Tribunal de Justicia del escrito que esta mañana, hoy 10 de febrero, el equipo misionero de Género, Justicia y Derechos Humanos, de muy reciente creación, en el que se expresa sus demandas y preocupaciones respecto de prácticas recurrentes del Poder Judicial en la provincia de Misiones, por ejemplo, del caso de Cristina Vázquez, de Librada Figueredo, del caso de María Obando, entre otras, ¿no? Se solicita respuestas concretas e inmediatas en ese sentido. La presentación se realizó ahora, hace minutos nada más, en el Palacio de Justicia. Bueno, están allí, están frente al Palacio de Justicia, justamente en este espacio que está integrado por diferentes organizaciones que vienen alertando, ¿no?, respecto al accionar del Poder Judicial en la provincia de Misiones, como independientes, autoconvocados, y la tenemos en línea justamente a Cecilia Rodríguez. Ella es periodista, en este momento del sindicato de ATE en la provincia de Misiones, y también hace parte de el reportero.info en la provincia de Misiones, en la ciudad de Posadas. Cecilia, ¿cómo te va? Muy buenos días. Carmen Segovia, de Radio Nacional, ¿cómo estás?
Hola, Carmen. Buenos días a vos y a la... Bien, con mucho ánimo y, bueno, con una tarea que nos habíamos propuesto para empezar a caminar, digamos, este nuevo espacio que es muy reciente, y, bueno, para interpelar al Poder Judicial en base al caso de Cristina Vázquez, pero también en base a la existencia lamentable de muchísimos antecedentes de arbitrariedad judicial que pasan y no son reparados. Esa es un poco la preocupación que tenemos, y también, bueno, preguntarle al Poder Judicial cómo piensa continuar después de haber sido tan severamente cuestionado por su accionar en el caso, en la causa judicial en la que Cristina y Cecilia Rojas habían sido condenadas, ¿no?
Justamente, recordarle a la audiencia aquí de la zona norte, ¿no?, este caso específico de Cristina Vázquez.
Claro, ese caso es un caso muy antiguo, del año 2001, por el asesinato de Celia Dávalos, que era una señora que vivía en la zona de Barrio del Palomar, que fue asesinada, un asesinato muy brutal, en el cual se abre una causa penal por la cual se condena a tres personas, a Sebastián Jara, a Cecilia Rojas, que era su pareja, y a Cristina Vázquez. Se descartan otras hipótesis para investigar, sobre las cuales había pistas que conducían a un posible culpable, y se construye una hipótesis por la cual Cristina, Cecilia y esta tercera persona, que es Sebastián Jara, habrían sido los autores de ese homicidio, y en el cual es un proceso que se caracteriza por no tener pruebas concretas contra estas personas, sino indicios muy leves, como que Cristina vivía cerca y había pasado por la vereda de la casa la tarde. A la noche fue el asesinato, y como ella había pasado por ahí a la tarde, la ubican en las inmediaciones, pero cuando se hacen las pericias no hay absolutamente nada que la ubique dentro de la casa, no hay una explicación de cómo puede haber sido, digamos, la mecánica del hecho. O sea, hay una serie de irregularidades muy graves, y tanto estas tres personas son con ese nivel de arbitrariedad son condenadas, y además no solamente son condenadas, sino que pasan por todas las instancias de revisión que se pueden dar en la provincia. El caso va a la Corte Suprema, la Corte Suprema entiende que es una condena totalmente arbitraria, que no hay pruebas, y le ordena al Superior Tribunal de la provincia de Misiones que revise la condena, y el tribunal se reúne nuevamente y, con la firma de otros jueces, dicta una condena idéntica.
Estuvo 11 años detenida, ¿no?, por esta causa.
Ella, Cristina, estuvo 11 años detenida, pero Cecilia Rosa estuvo 14 años detenida. Porque hay un tiempo en el que, como Cristina en un momento la sobreseen, se va a Buenos Aires y después la traen desde Buenos Aires, ¿no? Pero Cecilia estuvo 3 años más detenida. Y Sebastián Jara sigue detenido porque él ya no llegó a esta instancia de apelación.
Bueno, tremendo, ¿no? Porque después de 11 años, el otro caso, 14 años detenidas, y fueron, en el caso de Cristina Vázquez, esta mujer que decías estuvo 11 años presa y que fue absuelta recién el año pasado, ¿no?
Claro, en diciembre del año pasado. Exacto. Hace muy poquito que está en libertad.
Terrible, terrible. Bueno, una de las causas, ¿no?, las que ustedes allí enumeran y hacen este pedido tan tan formal, que ya lo han hecho, me decías, a las 11 ya lo hicieron, ¿no?, en el Superior Tribunal.
Sí, porque eso se presenta por mesa de entrada, o sea que hablamos con un empleado de acá, digamos, pero lo que queremos es una respuesta del tribunal, y no solamente con respecto a este caso, sino a prácticas que son habituales de arbitrariedad. Todo este espacio, si bien recién se conforma con este nombre, está compuesto por gente que ya vino trabajando en casos anteriores, como el caso de María Obando, como el caso de Victoria Aguirre, como el caso de Miriam Bogado, que también es más reciente, y en todos surge la preocupación de la arbitrariedad de las prácticas judiciales, de la falta de idoneidad en muchos casos también, y en el hecho de que no parece que los empleados, los funcionarios judiciales tomen en cuenta que están actuando de esta manera y que sus acciones tienen consecuencias gravísimas en la vida de las personas y le provocan daños irreparables, ¿no?
Justamente.
Ese es el llamado de atención.
Bueno, te referías a Miriam Bogado, la joven en Vía Guaraní, ¿no?, que fue acusada de matar a su bebé. Que está bueno, que se encontraba detenida, y realmente una situación en que, bueno, muchos hemos tenido, ¿no?, el informe completo, esta mujer que, bueno, daba muchos detalles de la situación en la que vivía con su bebé de 4 meses, ¿no? No sé si querés recordar también.
Ese es un caso, bueno, ese caso no está terminado, ¿no?, porque ese caso no terminó la etapa de instrucción. Lo que la gente, que los que trabajamos en ese caso y trabajamos por la liberación de ella, pero queremos ahora el sobreseimiento, lo que indicamos es que ya desde la instrucción policial, que es la que en definitiva da origen a la causa judicial, hay una serie de irregularidades que tienen que ver también con la falta de una perspectiva en ese caso intercultural, que es se basaron en interpretaciones erróneas de hechos que tienen que ver con, de las acciones de las personas que tienen que ver con la cultura en verdad, que los no indígenas no terminamos de entender, pero que se partió de la base de la sospecha, se partió de tener como una especie de certeza de su culpabilidad, y también en base a un concepto de la maternidad que no es el ejercicio del cuidado de la maternidad, que no es el que tienen los miembros de las comunidades en vida. Entonces, se va haciendo desde la instrucción policial una construcción de culpabilidad que no surge ni de las pruebas que se colectaron, ni siquiera de los testimonios que en muchos casos fueron mal interpretados o mal traducidos, bueno, como que hay una serie de cosas, pero la justicia, una vez que le llega el caso en base a esa instrucción policial, no cuestiona absolutamente nada. Lo que sí en ese caso fue, tuvo la prudencia de solicitar una pericia antropológica, la pericia de parte la hizo Ana María Gorosito, y hay una pericia oficial también a la cual nosotros no accedimos, pero en este caso fue, por lo menos tuvo ese, tomó esa medida como de resguardo, ¿no?, de pedir una pericia antropológica, pero eso no es algo que haya pasado por ahí, de pedir algo que le dé una mirada más integral de la situación, en el caso de otras mujeres vulnerables, como en el caso de Librada Figueredo, María Obando, o de la misma Victoria Aguirre, ¿no?, donde se parte de la culpabilidad de la madre, en el caso de criaturas de corta edad, en estado de gran vulnerabilidad, que fallecen por responsabilidades. Nosotros entendemos que no pueden ser individuales, sino que hay responsabilidades políticas en la muerte de esas criaturas, de que el Estado no llegó con asistencia y cuidados que eran necesarios, y que, bueno, después es muy fácil culpar a mujeres que están en estado de situación de vulnerabilidad extrema, ¿no?
Justamente esta mamá, ¿no? Porque ese bebé, recordamos el caso, ¿no?, tenía una situación de salud muy vulnerable, ¿no? Tenía que ser alimentado por sonda, en el lugar donde ya estaba no tenían agua potable. En realidad, bueno, muchas situaciones y condiciones, como decías vos, que no se hacía cargo el Estado en esa situación específica y en otras. Y en el caso, ella, yo recuerdo cuando fue excarcelada, porque estuvo detenida desde el mes de febrero hasta septiembre del año pasado, ¿no?
Sí, estuvo hasta septiembre, y bueno, y ahora en realidad todavía no se cerró la instrucción. Lo que nosotros pretendemos es, lo que nos gustaría, y es algo que hablamos con sus abogados, es que el caso, si no se encuentran pruebas que permitan determinar la culpabilidad, una culpabilidad concreta en la muerte de la beba, que la sobresean, porque ella es la única acusada, y no hay absolutamente nada que indique que ella pueda haber matado a su bebé, digamos, ¿no? Incluso nosotros creemos que hay grandes fallas en realidad en el equipo de salud que atiende a la criatura, y que en esas fallas está el origen de la causa judicial, porque las médicas que fueron a ver el cadáver de la nena ni siquiera recordaron en ese momento que esa criatura había nacido médicamente muerta, porque tuvo un parto de cola, cuando nació no respiraba, y esa nena fue derivada al materno neonatal en Posadas, sin respirar, digamos. En el materno neonatal le hacen la reanimación, y esa es la circunstancia. Habían pasado 4 meses antes y la médica se le olvidó informar eso a la justicia. Dijo que la criatura estaba bien de salud, cuando era una criatura que tenía un daño neurológico severo, sí. No tenía reflejo de succión, se ahogaba permanentemente, bueno, todas esas cosas que las médicas que eran del programa de asistencia a las comunidades se olvidaron, digamos. O sea, como que no es solamente a veces la justicia, sino que hay una intervención de todas las instituciones que tiene que ser revisada, pero en el caso del Poder Judicial tiene algunas características especiales, como ser el de decidir la vida sobre la vida y la libertad de las personas, y de no tener también ningún sistema de control, ¿no? Entonces, estos jueces que han dictado tan livianamente sentencias a perpetua a personas de las cuales no hay indicio de culpabilidad, ¿cómo se responsabilizan y cómo reparan el daño que han provocado?
Bien, Cecilia, te agradecemos muchísimo, ¿no? Más que nada por toda la información que nos has brindado, y además este equipo misionero de género, justicia y derechos humanos, que muy recientemente se ha conformado, ¿no?
Sí, es muy reciente, pero casi todos los que conformamos el equipo venimos trabajando todos estos casos anteriores de los que hablamos.
Justamente.
O sea, venimos de una trayectoria en estas cosas, más allá de que este equipo puntualmente, como con este nombre, es nuevo.
Con este nombre es nuevo, pero ya trabajan hace mucho tiempo. Estoy viendo una imagen aquí, ¿no? Justamente tuya, acompañando distintos casos. Así que, bueno, agradecerte muchísimo. La importancia también de esta presentación, más que nada, allí en el Palacio de Justicia. Y, bueno, también las repercusiones que va a tener. Y el respaldo, por supuesto. Agradecerte. Y si me querés contar, ¿cuántos son los integrantes de este equipo de trabajo?
Mira, la verdad que en este momento no sabría decirte, porque tuvimos reuniones donde hubo cerca de 30 personas, después otro momento donde menos gente hubo, siempre más de 20, uh-huh. Y bueno, vamos a ver también cómo se sostiene la participación, porque hay gente de sectores así muy distintos, claro. Desde gente de la universidad, equipo de investigación de la universidad, profesoras jubiladas también de la universidad, hay varias, gente que viene de algún trabajo en la función pública, en asistencia de víctimas, bueno, varias compañeras de los movimientos de mujeres, de movimientos barriales también, así que bastante variado y hasta ahora con bastante interés.
Muy bien. Cecilia, muchísimas gracias por este contacto aquí con la zona norte de la provincia de Misiones, aquí con Radio Nacional. Te agradecemos mucho toda la información y vamos a permanecer al tanto, ¿no?, de todas las novedades que tengan, y por supuesto las puertas abiertas de Radio Nacional. Muy amable, ¿eh?
Bueno, igualmente, Carmen, hasta pronto.
Un abrazo.